El hueco en el muro.
Estamos conversando esta semana en su programa El Hueco en el Muro. Nos hemos dado la tarea de poder invitar a compañeros, compañeras para hablar respecto a las alternativas que están haciendo en nuestros territorios y de esta manera poder también ver qué es lo que nos está desafiando a conversar sobre lo que está aconteciendo en nuestro país y los caminos esperanzadores, las alternativas de estas diversas entradas.
Hasta cierto punto sí se da, por un lado, una mirada como colapsista, que personalmente creo que no iría ahí como una apuesta política de estar reproduciendo siempre, o que sí está pasando, eso es cierto, como estas afrentas, ¿no?, territoriales, a comunidades, que es algo que no podemos soslayar, ¿no?, pero que en contraposición también existen estas formas de resistencia que se están dando dentro de las mismas comunidades. Entonces, en ese sentido es como fundamental anotar la generación de estas contranarrativas para empezar a mirarnos desde otros lugares, ¿no? Que no sean estos del consumo, que no sean desde la aceptación, ¿no? O como la normalización de todas las violencias que están aconteciendo en nuestros mismos cuerpos cotidianamente también. Entonces, es tal vez un poco complicado como hallar en medio de este panorama de mucha devastación, historias como de resiliencia, digamos, ¿no? Por un lado, yo creo que aún con todo lo que está pasando en muchos lados, existe unas tramas comunitarias que son los mucho tiempo desde la comunicación alternativa hemos apostado por visibilizar. No es por idealizar, porque también sabemos que son comunidades que han pasado por muchos cercos, por muchos despojos. Hay divisiones dentro de las mismas comunidades, siempre las han habido, comunidades, sí, de mojeñas, de la Amazonía, incluso desde lo que se trabajó alguna vez desde las comunidades que están ahora en la Federación Túpac Katari, por ejemplo, ¿no? Estoy hablando hace 24 años, sé que la situación es como bien diferente ahora, pero creo que sí, hay algo que está siendo todavía muy agredido, que son estas formas comunitarias desde producir la vida cotidiana, ¿no? Cuando estuvimos y cuando, porque siempre, bueno, puedo hablar de una experiencia colectiva porque fuimos ahí con otras mujeres también en lo que se llama tierras bajas, que en realidad es como muy diversa, son diversas Amazonías. Esas tramas comunitarias todavía tienen forma asumir su mirada a los territorios, de mirar sus vínculos entre las mismas familias. Yo creo que eso también hace una forma de, si podemos llamarlo, de producir, que no está ligada directamente a los mercados y que hay como un hilo ahí, ¿no? Con muchos hilos que se tejen a manera de un tejido de las mujeres mojeñas, digamos, que hacen ahí hermosos tejidos. O sea, yo estuve en momentos de movilización comunitaria en la Amazonía y podría contar la forma en que se vive cotidianamente, que es una forma no solo de producción, sino es una forma de relacionamiento y de no romper los ciclos que tienen nuestros propios entornos, como decía, ¿no? Entonces, como visibilizar ese sentido comunitario que está en la producción, pero que también se muestra en las formas de decidir, en las formas de hacer la fiesta, ¿no? Que han sido rotas, ¿no? Hablamos de un deterioro muy fuerte y en el caso, por ejemplo, de estas comunidades que estaban en el Timnis, en toda esa zona, que afrontan también cosas cotidianas como es el ingreso del narcotráfico. Todas estas cosas están rompiendo esas tramas, pero aún existen en cada vez más agredidas, pero yo creo que visibilizar eso es también mirar que esto que llamamos producción no solamente es como algo económico, sino es más allá de la palabra producción, ¿no? En ese sentido, sino es como una forma de relacionamiento con el río, de relacionamiento con la tierra, con lo que llaman territorio y lo que se empezó a llamar territorio, con el bosque. Ahí se ven las profundas heridas que también hay entre las mismas comunidades generadas por ejemplo, la aparición de empresas, el que ya no se puedan realizar trabajos comunitarios, que es una base de lo que es y de lo que era siempre esta producción, más allá de lo económico, yo le llamaría que es una, sí, producción de alimentos, por ejemplo, pero es más allá una producción de comunidad, que era lo que permitía que estén ahí mujeres haciendo en las chacras, digamos, trabajando. Entonces, pensar en todo esto agredido, pero que todavía está como peleando por subsistir en muchos lugares, y no hablo directamente aquí de las organizaciones más representativas, sino de las comunidades de base, donde se ve, ¿no?, el cotidiano de cómo están apareciendo las empresas, de cómo la gente tiene que emigrar a la ciudad por efectos del narcotráfico, por efectos de la sequía, por efectos de las inundaciones. Esas cosas que se están rompiendo también nos permiten visibilizar que hay otras cosas que están resistiendo, ¿no?
Gestar nuevas narrativas que cuestionen este sentido común extractivista, ¿no?, para construir otro sentido común que de algún modo incorpore la restricción climática, digamos, este agravamiento de la crisis climática torna necesario generar un nuevo modelo productivo adaptado, ¿no?, a estas restricciones, otro modelo social y otra relación con la naturaleza, nada menos que esto, que reconstruir la sociedad en el marco de un planeta ya dañado. Para esto necesitamos construir propuestas viables de transición justa, y sobre todo necesitamos, Mario, dialogar con las organizaciones y movimientos sociales, sindicales, la economía popular, los movimientos feministas, los pueblos originarios, para ir armando una agenda en común. Porque la transición no solo debe ser energética, que en definitiva es la única que está en el candelero, la única que se está debatiendo a nivel geopolítico, y sabemos que los términos que se está debatiendo beneficia mucho a los países centrales y condena como zonas de sacrificio a los países del sur. Pero bueno, no solo tenemos que debatir sobre la transición energética, sino al hablar en plural de transiciones, tenemos que pensar en una transición del modelo productivo, en una transición hídrica, volviendo al tema del agua, una transición alimentaria. Digo lo de hídrica, lo enfatizo porque las cuencas empiezan a estar muy dañadas, ¿no?, las cuencas hídricas, y porque además necesitamos pensar en términos de cuencas a los territorios. Necesitamos repensar los modelos de consumo, es decir, lo que se llama el metabolismo social, no solo el método de extracción y de producción, sino los modelos de consumo que son insostenibles en el marco de nuestras sociedades porque son fomentados por un capitalismo consumista que es muy depredatorio y destruye los ecosistemas. Necesitamos trabajar en una transición referida a las infraestructuras, sobre todo los modelos el modelo de transporte y de comunicaciones. No se olviden que esto es genérico, esto es general en toda América Latina. El modelo de transporte más usual es el terrestre, y este utiliza combustibles fósiles, ¿no? Con lo cual, efectivamente, es insostenible. Debemos pensar modelos de transporte que sean efectivamente sostenibles. Y debemos también, además de las transiciones varias, además de la transición referida a las infraestructuras, pensar en una transición referida al mundo laboral. ¿Qué impactos va a tener, sobre todo, la transición energética en el mundo laboral?
Bueno, partimos diciendo es que en este proceso de politización y estas luchas de las mujeres contra todas las violencias están abriendo un camino de conocimiento y politicidad. Esa es una certeza, y creemos que desde ese lugar se puede observar, o ese lugar como alumbra eso que tú mencionas en relación a las diferentes y variadas experiencias que son sumamente heterogéneas, ¿no? Sin embargo, hay como ciertos pisos comunes, ¿no? Entonces, creíamos que era importante como sobre todo mirar esos esfuerzos que se están haciendo y que sobre todo buscan el horizonte de obtener justicia, ¿no? Y las dificultades y límites, como tú bien decías, en relación a, sobre todo, a los casos más de violencia y agresión y feminicidio, ¿no? Entonces, como al mismo tiempo que se estaba debatiendo qué significaba esta producción de justicia, qué es hacer justicia, tiene una especie de, nosotros veíamos que hay una potencia en todo eso, pero al mismo tiempo hay unos límites súper fuertes, ¿no? Entonces esta búsqueda de justicia, estas luchas en los diferentes escenarios, sobre todo de justicia estatal, han develado muchas certezas, ¿no? En el sentido de que en el campo de la justicia estatal no se están resolviendo los hondos problemas provocados por esta naturalización de la violencia en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, otras de las como de las derivas que salen muy visibles y se nota claramente es esta perpetuación de la impunidad y la intensificación de la violencia cotidiana de las mujeres. Es decir, la justicia estatal no resuelve lo que significa vivir y reproducir violencia y cómo afecta a los cuerpos específicos de las mujeres en nuestra sociedad. Entonces, en ese sentido, o sea, creemos que hay una persistencia muy profunda de las injusticias, ¿no? Y nosotras y la población en general no confía, o sea, desconfía del sistema oficial de derecho y de las instituciones que teóricamente gestionan y regulan la violencia, ¿no? Entonces, esa fue una de las cosas súper claras, o sea, y si bien en ese sentido hay esta desconfianza, sabemos que no funcionan los sistemas de justicia, es muy difícil como, ¿qué hacemos, no? Preguntamos, entonces, ¿qué es lo que se está debatiendo en relación a hacer justicia? ¿Cómo encontramos nuestros mecanismos? O volvemos al debate de lo que significa resolver las violencias también, hacernos cargo de alguna manera de lo que sucede en los espacios cotidianos, pero no, sin negar de que, por ejemplo, en casos, ¿no?, de feminicidio, en casos de violencia de género, se busca justicia en ese escenario de la justicia estatal. Es decir, se entra a ese bucle, si quieren, ¿no?, a ese lugar.
Y creo que eso también nos ha puesto a reflexionar qué es lo que nosotras estamos pensando sobre justicia y qué es justicia para nosotras. Creo que la justicia feminista está pues y se construye y está en un proceso de pleno construcción. No creo que nunca se cierre, sino más bien va a ser un proceso abierto en que las mujeres vamos a ir compartiendo experiencias, procesos y prácticas en las cuales busquemos pues, la reparación y el cambio estructural hacia la violencia. Entonces esta es una respuesta absoluta a toda esta justicia patriarcal, cuando no creo que solamente en Bolivia, pero en Bolivia cuando a cualquier persona en la calle le preguntamos qué es justicia, seguramente todos nos van a decir que la justicia es corrupción, que la justicia es mafia, que la justicia no funciona, que la justicia solamente es un entrampe en todo lo que es la burocracia estatal. Entonces vemos que la justicia que está en lo marco estatal, el campo de la justicia estatal, no resuelve absolutamente nada, no resuelve ni lo más mínimo, ni la más mínima lucha, ni la más mínima reivindicación en el campo estatal se puede resolver por toda esta ineficiencia, mediocridad, negligencia, por todo lo que significa la burocratización, las irregularidades y principalmente por toda esta mentalidad corrupta, patriarcal, misógina que se tiene en lo que es los ámbitos judiciales y en todos los marcos, desde el Código Penal, los reglamentos, las leyes, etcétera, que nos enredan en una justicia que no está hecha para las mujeres ni para el pueblo en general. Una justicia que revictimiza, una justicia patriarcal que te empobrece, una justicia patriarcal que te hace llorar, que te hace sufrir, una justicia que reproduce la impunidad y por lo tanto reproduce la violencia. Frente a toda esta forma de manejar estructuralmente y cotidianamente la justicia, pues las mujeres hemos decidido pues romper con esta impunidad y estamos pues trabajando desde lo que es la justicia feminista, ¿no? Entonces yo creo que la justicia feminista pues va a abrir campos muy amplios para poder conseguir eso que nosotras también decimos reparar y ya no repetir, ¿no? Entonces la justicia feminista, desde mi perspectiva, es no tener una actitud pasiva frente a la violencia, es un proceso de reparación, de responsabilidad colectiva, es un proceso que no está basada en el punitivismo, ¿no? Eso es muy importante porque la justicia patriarcal está basada en un punitivismo que piensa que a través del castigo se va a hacer justicia, y castigar más no es hacer justicia, sino más bien justicia es pensar cómo resolvemos estructuralmente las violencias que se están viviendo.
Hemos escuchado a Marza Chávez, a Maristeles Bampa, a Claudia López y a Eliana en este resumen semanal de su programa El Hueco en el Muro, resumen temático donde hemos abordado diferentes alternativas o miradas que van brotando desde los territorios en respuesta a las múltiples crisis por las que se están atravesando. Esta semana, del 19 al 23 de agosto, en su programa El Hueco en el Muro, vamos a compartir diferentes voces de compañeros, compañeras que hacen parte de las economías de reciprocidad y redistribución de la red de la diversidad y lo que hemos llamado La Maloca, para conversar y conocer, acercarnos un poco más a este sistema de economías que estamos creando en la red de la diversidad. Los invitamos a que nos acompañen en esta semana en su programa El Hueco en el Muro, de 9 a 11 de la mañana.